Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Ocho mil habitantes de Palestina son los nuevos beneficiados con internet gracias a la prefectura de Guayas. Prefectura de Azuay afianza proyecto Mujeres en la Política. Fodesna captará recursos del sector privado y público para Napo. En julio llegarían 4 millones de vacunas anticoronavirus Sputnik de Rusia y CanSino de China para Plan 900. Comisión de Fiscalización de la Asamblea definió agenda de trabajo con 54 casos. Vicepresidenta de Estados Unidos anuncia en Guatemala la estrategia de detener tráfico de personas y migración ilegal.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Manabí garantiza agua para la producción con la limpieza del canal del estero Mesía en Crucita. El gobierno de Manabí continúa con los trabajos de reconformación y limpieza de los canales de riego de toda la provincia. En la parroquia Crucita del Cantón Portoviejo se interviene en aproximadamente 8 kilómetros sobre el estero Masía, que dota de agua a los productores de arroz, que producen más de 1,000 hectáreas de la gramínea. El estero Mesías pertenece a la capital manabita, pero su amplio conducto permite la fluidez del agua de 20 kilómetros aproximadamente y dota de líquido también a zonas productivas del cantón Rocafuerte. El conocido estero cuenta con 6 ramales que dota de agua a muchos productores. Wilson Aguirre, técnico de la Dirección de Riego y Drenaje del Gobierno de Manabí, indicó que este estero da servicio de agua de riego durante el verano y cumple una doble función, ya que en el invierno permite el desasolve de varias hectáreas de producción que se llenan de aguas lluvias. Freddy Aguirre, presidente de la Junta de Agua de San Silvestre, dijo estar agradecido con el prefecto Leonardo Orlando, ya que con estas acciones de trabajo evidencia su compromiso con el agro de todo Manabí. En el lugar se encuentra una maquinaria a brazo largo, abriendo camino en la ruta de riego y aperturando el ancho del canal para que así los productores tengan agua para riego y mantengan su cosecha y logren fomentar la cadena productiva del campo a la ciudad. Ocho mil habitantes de Palestina son los nuevos beneficiados con internet gracias a la prefectura de Guayas. La prefecta Susana González activó el 15º de los 101 sitios de la provincia que beneficiará durante su gestión y que busca conectar a 500,000 guayasenses. En un ambiente de alegría por parte de niños y jóvenes, el Parque de la Madre en el centro de Palestina fue el escenario del acto de apertura de un punto de conexión Wi-Fi gratuito como parte del programa de conectividad que impulsa la prefectura de Guayas y que busca beneficiar a 500,000 guayasenses. La prefecta Susana González Quiñones llegó a este próspero cantón agrícola para entregar a la comunidad este servicio, que permite acortar la brecha de conectividad e impulsar la educación rural. Estuvo acompañada por el alcalde Luis Castro. Lo que tenemos que hacer es trasladar el bienestar a los ciudadanos con obras, con servicios, trabajando de la mano con los diferentes niveles de gobierno, pensando en la prosperidad de la gente. Apuntamos a que los niños de Palestina estén felices en ponerse a conectar de manera gratuita 180 minutos diarios a una conectividad que pasó a ser una necesidad imperante en la educación, dijo la primera autoridad de la provincia. Este primer punto de Palestina beneficia a 8.000 moradores, de los cuales 1.000 son alumnos de la Escuela Rosa Borja de Icaza y 700 de la Unidad Educativa Luis Alberto Suástegui. Otros dos puntos que están por activarse en el cantón permitirán conectarse a sus clases a 7.000 estudiantes más. Conectar al mayor número de habitantes en toda la provincia es parte de nuestra meta. Hemos intervenido ya en conectividad a más de 100.000 ciudadanos guayacenses. No acceder a conectividad significa que los niños y jóvenes estén relegados de sus clases. No acceder a conectividad significa que un enfermo no pueda conectarse con un médico para que le recete una medicina, acotó Susana González. El alcalde Luis Castro destacó el trabajo conjunto que vienen realizando los diversos niveles de gobierno en la provincia. Todo lo que tengamos que sumar es importante para conseguir lo mejor para Guayas, Palestina y todos los cantones junto a la prefecta. Susana González anunció que se está planificando una intervención en caminos vecinales e infraestructura cercana a la cabecera cantonal de Palestina, haciendo realidad obras esperadas por mucho tiempo por sus habitantes. Prefecta Paola Pavó pone a disposición del gobierno toda la infraestructura para avanzar con el plan de vacunación y reactivar la economía. La prefecta de Pichincha solicitó que se incluya el reestructurado plan de vacunación 9 sobre 100, todas las juntas parroquiales de la provincia. Durante una reunión entre el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y las autoridades gubernamentales, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, destacó la importancia de reactivar la economía de cada uno de los territorios, así como la necesidad de incluir en el plan de vacunación a los diferentes sectores de la provincia. En su intervención, la prefecta expresó la necesidad de conformar brigadas móviles para vacunar a las personas que habitan en los sectores rurales, para lo cual puso a disposición de las autoridades toda la logística del gobierno provincial. Sacar a un viejito de una parroquia que está a 2 horas y media de la provincia es ilógico. Es distinto si utilizando la infraestructura de la prefectura y juntas parroquiales, nosotros nos movilizamos a la ruralidad, manifestó. Agregó que implementando esta idea se podría llegar a vacunar a una parroquia entera en un solo día. Hay condiciones que por nuestra experticia en territorio nos permiten eso, resaltó. Asimismo, la autoridad solicitó que se incluya en el reestructurado plan de vacunación 9-100 a las juntas parroquiales. De esta manera, la prefecta deseó éxitos a las autoridades en este nuevo plan de inmunización contra el coronavirus y extendió toda la predisposición para vacunar a la población y reactivar la economía. Prefectura de La Azuay afianza proyecto Mujeres en la Política. La Prefectura de Azuay, a través de su Dirección de Equidad y Género, en el marco de su programa Mujeres por el Derecho al Agua, la Alimentación y una Vida Libre de Violencia, ha impulsado la continuación del proyecto Mujeres en la Política, que fue construido de manera participativa por iniciativa de la socióloga Cecilia Méndez desde su periodo como viceprefecta. Es así que hoy, en la glorieta del Parque Calderón, la prefecta Cecilia Méndez Mora, junto al Parlamento Provincial de Mujeres en la Política, hicieron público el Manifiesto de Mujeres en la Política, que pretende hacer visible la relación crítica y naturalizada que existe entre el poder y la violencia de género contra las mujeres. La primera autoridad provincial indicó que para el gobierno provincial de La Azuay es una obligación dar continuidad a la preocupación del mundo en este momento, que es la capacidad que tienen las mujeres que están en el espacio de la política para no solo hacer un acto de presencia, sino el tener un trabajo sostenido y mancomunado que nos permita convertirnos en personas que generemos políticas públicas que beneficien al conjunto de las mujeres y de la población en general. En este espacio, la vocal de la Junta Parroquial de Huel, Daniela Castro, dio a conocer que en el Azuay, de un total de 15 alcaldías, las 15 se encuentran ocupadas por varones. De un total de 85 ediles de los consejos cantonales, solo 20 son mujeres. De 244 vocales de las juntas parroquiales, 71 son mujeres. A nivel de la provincia, nunca se ha elegido a una mujer como representante. Por primera vez en el 2020, la viceprefecta de Azuay asume de manera subrogante esta dignidad. Por su parte, la vicealcaldesa de Camilo Ponce Enríquez aseguró que las mujeres no están solas, que están unidas, y eso lo es lo importante para hacer prevalecer que el Azuay cuenta con mujeres valientes al igual que hombres valientes. Proyecto de gestión integral de suelos promovido por la Prefectura de Chimborazo contribuye a la restauración de recursos naturales. La Prefectura de Chimborazo, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, inició la segunda etapa del proyecto de gestión integral del suelo con la entrega de 98 quintales de semilla de avena y vicia, abono verde, para la restauración de 70.7 hectáreas de suelo de 12 comunidades en la parroquia Cacha, Cantón Riobamba. Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, expresó que el trabajo permanente ha permitido la recuperación de los recursos naturales de la zona mediante la roturación de suelos con cangagua. La maquinaria de la prefectura ha pasado trabajando más de 5 meses en las comunidades de Cacha, con el propósito de ejecutar este proyecto que brinda bienestar a todas las comunidades. El presidente de la parroquia reconoció el trabajo que se realiza en la parroquia, beneficiando no solo al agricultor, ahora ya tienen una alternativa productiva siendo una provincia agropecuaria. Esperamos y anhelamos que la migración pare y se reduzca porque ya existe operatividad y oportunidades para el desarrollo productivo, de emprendimiento y turismo del cantón y la provincia, subrayó la primera autoridad. Mediante la Coordinación de Conservación de Recursos Naturales, la prefectura interviene en 12 comunidades: Chilpalá, Huaxi, Chuyuj, Hualiquís, Obrajo, Lemapamba, Murugayo, Quera, Chihuiquis, Cachatón, Casaloma y Bashuk, beneficiando a 504 familias en la recuperación física gracias a la mecanización del suelo, mientras que con los tractores de oruga generan una recuperación biológica con la incorporación de abonos verdes. Prefectura del Oro avanza en obra vial en San Vicente del Jobo. El paso de vehículos por el antiguo regreso o ingreso al Cantón Arenillas es cada vez más frecuente. Esta ruta, que por más de 2 décadas se encontraba deteriorada e impedía la normal circulación en la actualidad, está abierta al tránsito y facilita el acceso a esa ciudad fronteriza. Y es que la Prefectura del Oro puso en marcha la colocación de pavimento flexible en este corredor de 4.5 kilómetros que conecta a San Vicente del Jobo con Arenillas. Esto como parte del proyecto de mejoramiento y rehabilitación que se ejecuta en convenio con el cabildo local. Los trabajos están arribando a su etapa final. El prefecto Clemente Bravo estima que la obra será entregada en el mes de agosto con la señalización y la ciclorruta culminadas. Según la autoridad provincial, esta carretera es un eje de integración fronteriza clave para la producción y la conectividad del sur de la provincia. Para garantizar la durabilidad de la vía, agregó el prefecto, se está colocando una carpeta asfáltica de 3 pulgadas que soportaría sin problemas el alto tráfico, incluyendo el paso de vehículos pesados. Edwin Rengel, alcalde de Arenillas, dijo que la rehabilitación de esta vía era esperada desde hace muchos años y que se pudo concretar gracias al trabajo articulado entre prefectura y municipio. Prefectura de Cotopaxi planifica revestimiento del canal de riego Pucará-Chaupi-Palama. Con las gestiones ante los gobiernos seccionales buscan los recursos y materiales necesarios para el mantenimiento del canal de riego. A través de un presupuesto asignado por la Prefectura Provincial de Cotopaxi, los usuarios del canal de riego Pucaracha o Pipalama pretenden realizar la compra de los materiales necesarios para el mantenimiento del canal. Marco Jiménez, presidente del canal Pucaracha o Pipalama, indicó que mediante una reunión realizada han planificado un presupuesto valorado en $70,000, lo cual les servirá para el proceso de revestimiento del canal. Se tuvo una sesión del directorio en las oficinas de riego y drenaje. A través de la Prefectura Provincial de Cotopaxi se generó un presupuesto para el revestimiento del canal. Esto lo haremos solo en los tramos que logremos alcanzar en relación con el dinero que contamos, señaló Marco Jiménez. Por el momento planifican mejorar el canal de riego, por lo cual el presupuesto recaudado servirá para la compra de materiales como cemento y varillas, y lo que respecta al material petro, realizarán gestiones ante el municipio de Salcedo. En Imbabura se desarrollan acciones para mejorar los servicios ecosistémicos. Instituciones que son parte del Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura, CLEAI, organizaron actividades de sensibilización para el cuidado y conservación del ambiente. Una minga de limpieza en los alrededores de la laguna y de Yaguarcocha de Ibarra se llevó a cabo con la participación de estudiantes universitarios y personal técnico de las entidades públicas. Bajo el lema Reimagina, Recrea, Restaura, establecido por las Naciones Unidas en conmemoración al Día Mundial del Ambiente, el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura, del que son parte, entre otras instituciones, la Dirección Zonal 1 del Ministerio del Ambiente y Agua, la Prefectura de Imbabura y la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación, llevaron a cabo actividades que tienen como objetivo generar una nueva cultura provincial para el manejo sostenible del ambiente en cumplimiento con el Plan de Educación Ambiental de Imbabura. Las actividades programadas se enfocaron en fomentar espacios de educación y conciencia ambiental con el fin de generar reacciones hacia nuevas formas de convivencias y hábitos dentro de nuestro entorno y diario vivir, señalaron. Con una gran minga de limpieza alrededor de los 10 kilómetros de la laguna de Yaguarcocha, se dio inicio a las jornadas programadas en la que participaron funcionarios públicos de la Prefectura de Imbabura, Ministerio de Ambiente y Agua, Empresa de Economía Mixta Yaguarcocha, Municipio de Ibarra y estudiantes de las Universidades Técnicas del Norte, Católica Sede Ibarra, siendo de gran importancia su vinculación con las acciones de conservación de los ecosistemas de la provincia, declarada como Geoparque Mundial de la UNESCO. Fodesna captará recursos del sector privado y público para la provincia de Napo. El Fondo de Desarrollo Sostenible de Napo, Fodesna, es un fideicomiso, mecanismo de administración financiera que permitirá captar recursos del sector público y privado de ONGs que serán empleados en la ejecución de proyectos de conservación ambiental, fortalecimiento productivo y emprendimientos de la provincia. Este fondo fue impulsado por la Prefectura de Napo, Cagliari y Satsayaku, siendo estos los constituyentes del proyecto, mientras que la FAO fue la implementadora para la creación de Fodesna, quienes a su vez contrataron a Profavor para realizar los estudios de factibilidad del proyecto. Una vez que Fodesna entró en vigencia, se ejecutó el primer proyecto piloto que trata de la tienda virtual Napu Marca, cuyo administrador es Cagliari y quienes con su experiencia de exportaciones aplicarán estrategias de marketing digital que permitan comercializar los emprendimientos de Napu Marca a nivel nacional e internacional. La administración de este fideicomiso estará a cargo de la Corporación Financiera Nacional. Sin embargo, se crearán juntas y una secretaría técnica para abrir una convocatoria de proyectos.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Julio llegarían 4 millones de vacunas anticoronavirus Sputnik de Rusia y CanSino de China para el plan 9 sobre 100. Hasta finales de junio habría alrededor de 2 millones de vacunas disponibles para avanzar en el plan de vacunación 900 en contra del coronavirus. Este proyecto busca inmunizar a 9 millones de personas hasta septiembre. Arrancó el pasado 31 de mayo. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, en declaraciones públicas, Ecuador ha pedido al menos 1 millón de vacunas de Sputnik de la rusa junio y 1 millón durante julio, dentro de la negociación para recibir 18 millones de dosis de Rusia. Agregó que de la vacuna CanSino de China, que es de una sola dosis, llegarían 6 millones y de esa cifra un primer embarque de 3 millones podría llegar en los primeros días de julio y los 3 millones restantes en agosto. En el caso de la vacuna Sputnik, Garzón mencionó que esta semana habrá conversaciones y de la vacuna CanSino en los próximos días se concretaría la asignación presupuestaria. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, Ecuador recibiría de Pfizer 5.999.955 dosis de vacunas, de la iniciativa COVAX Facility 7.057.200 dosis, de Sinovac 2 millones, de AstraZeneca 5.040.000. A esto se podría unir la donación que haría el gobierno de Estados Unidos, aunque aún se desconoce la cantidad. Chile donó 20.000 dosis y China 200.000. El proceso de vacunación. En la última semana se habría vacunado a unas 57.000 personas diariamente, según Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública. El plan de vacunación 900 se desarrolló desde el lunes 7 de junio con cierta inconformidad de parte de los ciudadanos. Ese fue el caso de Marcelo Mediavilla, de 60 años, quien fue al punto de vacunación del Colegio Consejo Provincial en el sur de Quito para recibir la dosis. Sobre la organización, para Mediavilla era un desorden, pues sostuvo que llevaba media hora en la fila y aún le faltaba esperar. Gloria Arteaga, de 57 años, también fue a ese recinto de vacunación. Comentó que al pertenecer al personal de salud de una entidad privada, le habían dicho que podía ir, pero llevando su registro del título profesional. Y así lo hizo. Iba por su primera dosis. El municipio de Quito reportó que levantaron 16 actos de inicio sancionatorio, especialmente por mal uso del espacio público e inconsistencias o falta de la licencia única de actividades económicas. En los 102 operativos, con un aproximado de 50 funcionarios desplegados por día, encontraron fiestas clandestinas, eventos deportivos y una pelea de gallos. Se suspendieron las fiestas en Yaruquí, al nororiente de Quito, con más de 25 personas. El sábado fue el día con mayor cantidad de novedades. Entre lo más relevante, 5 establecimientos y fiestas clandestinas fueron clausurados. En Calderón desalojaron a 700 personas aglomeradas en una fiesta clandestina. En una cancha de la Argelia se dispersó a 40 personas. Vacunación Huaorani. En julio se realizará el proceso de vacunación contra el coronavirus a la población Huaorani, cuyas edades oscilan entre 18 y 97 años, una vez que se cuente con el protocolo de ingreso y el transporte. La Secretaría de Derechos Humanos indicó que la población para vacunar será aquella que habita en la zona intangible Tagaeri-Taromenane. El registro de la población Huaorani se obtuvo luego de un levantamiento de información entre el personal del Centro de Salud Tigüino Huaorani, perteneciente al Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, la Fundación Ríos y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio. El personal a cargo de la estación de monitoreo de la zona intangible Tagaeri Taromenane coordinará el ingreso y la logística del personal de salud a las áreas protegidas. Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional definió agenda de trabajo con 54 casos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó su agenda de trabajo prevista hasta el 31 de diciembre de 2023. Se priorizarán 54 pedidos de fiscalización y juicios políticos impulsados por la ciudadanía o asambleístas. Este plan, según la Comisión, constituirá una herramienta para el tratamiento y toma de decisiones. Se incluyen solicitudes de enjuiciamiento político, casos de negativa en la entrega de información, así como procesos de fiscalización que el Pleno y el Consejo Consejo de Administración Legislativa deben asignar. Entre los casos a fiscalizar constan Petrochina, Gunvor, Petrotailandia, Refinería de Esmeraldas, Manduriacu. También están los procesos presentados por el asambleísta Fernando Villavicencio de Alianza Honestidad, entre ellos los casos de la Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales Cuenca, Toachipilatón, Coca-Codo Sinclair, Ina Papers, la reconstrucción de Manabí, Sistema Económico Sucre y varios contratos para la construcción de carreteras. El mismo legislador presentó casos del reparto de hospitales como cuotas políticas, el tranvía de Cuenca, la delegación o concesión de los puertos de Manta, Pozorja y Bolívar. Otros temas en lista son el proceso de liquidación de TAME, la asignación de frecuencias, el incremento injustificado en cobros de consumo de energía o el sistema de provisión de agua cruda en Manabí. El legislador Marco Troya presentó el caso GA International por supuestos débitos no autorizados para solventar seguros de créditos. La bancada de UNES colocó el enjuiciamiento político a los exministros Richard Martínez y René Ortiz, así como al contralor subrogante Pablo Celi, quien permanece detenido por el caso Las Torres. También se analizará el informe de la Comisión de la Verdad, impulsado por la Defensoría del Pueblo, respecto a los hechos de octubre de 2019. Además, se pide que se investigue la supuesta entrega a Bolivia de bombas lacrimógenas de parte del gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza observación en Colombia, pero será una visita corta. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Bogotá y Cali para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente en la segunda ciudad mencionada, pues es donde más violencia ha habido desde que comenzaron las protestas a finales de abril. La observación durará 3 días, algo que algunos han mencionado como muy corta. Se da luego del polémico intento del gobierno de retrasarla y la presión nacional e internacional para que haya una presencia neutral e independiente que documente lo que está pasando y ha pasado en el país. La misión tendría algunos objetivos. Varios entes pedían al gobierno que deje entrar organismos externos que puedan comprobar de forma neutral lo que ha pasado en Colombia en más de 6 semanas de multitudinarias protestas que han traído abusos de las fuerzas públicas, según organizaciones sociales, y actos de saqueo, vandalismo y bloqueos de carreteras, como señalan desde las instituciones. No es, no obstante, una visita in loco, es decir, una misión donde se hace un verdadero monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, sino una visita de trabajo, más acortada y por ello más limitada. Durante la visita, los delegados de la Comisión de Derechos Humanos recopilarán testimonios e informes y buscan centrarse en víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, que deben acreditarse en su página web o enviarles el material de forma telemática. Se espera que registren objetivamente lo que ha ocurrido y lo den a conocer al mundo y a Colombia, y que pongan un granito de arena para forzar al gobierno colombiano, al comité del paro y a todos los manifestantes a buscar un acuerdo y cambios en Colombia. Explicaba la semana pasada el director del Centro de Pensamiento Paz y Reconciliación PARES, León Valencia. Sin embargo, el gobierno informó que el Comité Nacional del Paro, compuesto mayoritariamente por sindicatos, decidió suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Por su lado, el comité dijo que suspendió la negociación y evalúa la continuidad de las conversaciones porque el gobierno ha dilatado a propósito la negociación del pliego de emergencia. Desde el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, el investigador Víctor Barrera considera que la visita de la CIDH puede salvar la vida de decenas y centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. Para los manifestantes, el hecho de que venga un organismo internacional independiente y autónomo que va a emitir una serie de recomendaciones al Estado es un paso en la buena dirección y ayudará a atenuar la crisis, explica la Organización de Justicia. Desde el comienzo de las protestas, la Fiscalía ha reportado 20 muertos, mientras que las organizaciones sociales como la ONG Temblores elevan el número a 74 víctimas mortales, de los cuales 45 culpan directamente a la policía y la mayoría de ellos ocurridos en Cali. vicepresidenta de Estados Unidos anuncia en Guatemala la estrategia para detener tráfico de personas y migración ilegal. Kamala Harris recordó los peligros a los que se exponen los migrantes en el trayecto a pie, expuestos a abusos y a traficantes durante la ruta. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó en Guatemala que su país creará un equipo de trabajo regional con énfasis en el norte de Centroamérica para detener el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Para ello, Washington anunció la creación de un grupo de trabajo alfa contra los traficantes de personas en México y Centroamérica, origen de la mayoría de los indocumentados que han llegado en números récord en los últimos meses a territorio estadounidense, principalmente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. No vengan, no vengan. Estados Unidos va a seguir cumpliendo la ley y asegurando las fronteras. Nuestra prioridad es desalentar la migración ilícita. Solo se benefician los coyotes, como se conocen a esos traficantes, agregó. El equipo de trabajo bajo el mando del Departamento de Justicia tendrá como objetivo identificar, desarticular y prevenir el tráfico de personas desde Guatemala y el Triángulo Norte de Centroamérica, según un comunicado del gobierno de Estados Unidos tras el anuncio oficial de Harris. De acuerdo con la misma fuente, el equipo de trabajo actuará en colaboración con las autoridades de países homólogos en busca de detectar operaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en la región. La fuerza operativa tendrá el apoyo del Departamento de Estado y permitirá intercambiar datos de inteligencia y planificar acciones de aplicación coordinada, puntualizó la nota de prensa. El anuncio de Harris, que valoró positivamente la creación del nuevo equipo de trabajo, tuvo lugar durante una conferencia de prensa en compañía del presidente guatemalteco Alejandro Gamatey en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno guatemalteco. Harris se encuentra en Guatemala en una gira de 24 horas por el país centroamericano, que también la llevará a México por la noche del martes en busca de soluciones para la migración irregular al alza de los últimos meses. Nuestro mundo está interconectado y es interdependiente, y sabemos que lo que pasa en el extranjero impacta nuestra seguridad y prosperidad en Estados Unidos. Esa es la razón por la que estoy en Guatemala hoy, aseguró la vicepresidenta. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.